Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Les doy una nueva bienvenida a Historia del Fútbol Argentino Podcast. Esta vez, por llegar al capítulo 10, vamos a darle una vuelta de rosca a la cronología que venimos haciendo desde la llegada del fútbol al país hasta donde habíamos quedado en el capítulo anterior. En este especial quiero contarles acerca de un director técnico que le dio una forma de juego diferente al fútbol en Argentina, ¿sí? Hasta 1957 aún pregonaba la nuestra, ese estilo que forjó Racing por 1913 y que mantuvo durante muchísimo tiempo. Pero para 1958 se dio el arribo de un nuevo director técnico en el fútbol argentino. Como casi todos, un ex jugador de fútbol, sí, que en realidad no era ex jugador porque mientras dirigía aún seguía jugando. Un técnico que llevó a la gloria, que por cierto no se llega por un camino de rosas, como él mismo dejó en claro, al primer equipo de los no denominados cinco grandes que salió campeón en la era profesional. Si por las dudas aún no lograron saber de quién estoy hablando, se los voy a decir. En este episodio vamos a contar sobre Osvaldo Zubeldía y su Estudiantes de La Plata. Como muchos de los grandes técnicos que existen y existieron a lo largo de la historia, Zubeldía no era uno de esos jugadores que sobresalían en las canchas. Era un mediocampista clásico que cuando había que meter metía y cuando había que jugar, jugaba. En fin, no demostró todas sus capacidades como futbolista en Atlanta, en Boca o en Vélez, que fueron los clubes en donde jugó. La historia comenzó a contarla a principios de 1960 dirigiendo a Atlanta, donde no estuvo cerca de ascender, pero sí empezaba a marcar un legado que, para lo que es nuestro fútbol en la actualidad, es absolutamente toda una normalidad. Osvaldo Zubeldía, cuando era técnico del equipo de Villa Crespo, fue el primero en toda la historia de nuestro país en establecer los entrenamientos a doble turno, o sea, dos veces por día, a la mañana y a la tarde. Fue creador del famoso volante tapón, una palabra que en los medios es muy tradicional y que además suena bien, y también de los carrileros, además de las diferentes estrategias para sobreponerse ante los rivales. Pero la verdadera historia de Zubeldía comenzó a escribirla cuando llegó Estudiantes de La Plata en 1965. Agarró un equipo que vivía zafando del descenso y no hacer más que competir junto a Gimnasia los clásicos de la ciudad. A ver, ¿se puede decir que Osvaldo Zubeldía tuvo suerte? Puede ser, o sea, es imposible no determinarlo ahora y con el famoso diario del lunes. Lo cierto es que Zubeldía se hizo cargo de lo que se llamó la tercera que mata, un equipo que vislumbraba con los jugadores que tenía y que hacía que los hinchas vayan a verlos a la mañana, se vayan a almorzar y vuelvan para ver a la primera del club. Un grupo conformado por jugadores como Juan Ramón Verón, el Bocha Flores, Cacho Malvernat, Pachamé y varios más. Lo cierto es que además incorporó a algunos jugadores como Eduardo Manera o su figurita, ¿sí?, Carlos Salvador Bilardo, proveniente de Deportivo Español y que anteriormente había estado en San Lorenzo de Almagro. Con ese equipo fue inculcando muchas de las cosas que ya había trabajado en Atlanta, como por ejemplo tirar la ley del offside para inhabilitar a los delanteros. Zubeldía sustrajo esa idea de la selección de Checoslovaquia, algo totalmente revolucionario porque en Argentina se miraba solamente Argentina y Europa era como si se fuese a jugar otro deporte. Por eso, a ver, quiero dejar en claro que no es que Zubeldía se le ocurrió de la nada todo este tipo de trabajos, sino que los copió en su mayoría desde Europa, ¿sí?, sin desprestigiar la cabeza o la mentalidad que tenía. La forma en que hacía esto de tirar a la línea del offside era que primero salgan los laterales por si se llegaba a equivocar alguno de los centrales, que luego, casi a la misma vez, corrían hacia adelante todos. Otra de las innovaciones fue la de patear los corners a pierna cambiada, o sea, desde la derecha pateaba un zurdo y viceversa. También lo hacían en Europa y acá en Argentina lo ignoraban. Lo mismo con el tirar el centro al primer palo para que la peinen y entre otro jugador por detrás. Un recurso que actualmente es recontra utilizado por prácticamente la mayoría de los equipos. Pero bien, vayamos a Estudiantes. El primer gran momento que tuvo Subeldía con los jugadores fue el de inculcarles el trabajo y esfuerzo como estilo de vida. Una vez citó a todos los jugadores en Constitución una hora antes de lo habitual para que vean a la gente que pasaba y sepan lo que realmente era trabajar. Les dijo que los jugadores eran unos privilegiados y si les iba bien no tendrían que trabajar nunca más en su vida. Y así fue como comenzó todo. En 1967 se jugó por primera vez los torneos con formato de Metropolitano y Nacional, con menos fechas que en los torneos largos y que les permitía no llegar tan mal físicamente a los clubes con menos poderío económico, si se puede decir así, en el último tramo. El equipo se fue asentándose y vieron que realmente la cosa iba en serio cuando le ganaron a Racing en el Cilindro, que era el gran equipo de José. La academia perdió de local después de 2 años. En las últimas fechas de ese torneo no se quedó sin nafta y le terminó ganando 3-0 a Gimnasia, a Platense 4-3, que también tenía un muy buen equipo, y después de ir perdiendo 3-1 faltando nada más que 9 minutos. A Racing en la última fecha también le ganó 3-0 y se consagró campeón. La heroica no fue lo mejor, sino que todavía quedaban un montón de cosas más. Subeldía mismo lo dijo, que no se quería conformar con el campeonato y que iban a ir por todo lo que venía. Al año siguiente, Estudiantes se quedó con la Copa Libertadores de 1968 y meses después le ganó al Manchester United en Old Trafford, ¿sí?, en el mítico estadio inglés, que es una de las hazañas nunca antes vista y que los ingleses recuerdan con muchísimo valor. Al año siguiente volvió a ganar la Copa Libertadores y al otro año otra vez. O sea, salió tricampeón del torneo continental más importante de Sudamérica. La táctica era lo que más le gustó siempre a Subeldía, pero que obviamente fue acrecentando sus conocimientos con el correr de los años. En varias entrevistas que Osvaldo ha dado, siempre remarcaba que él se consideraba una persona que sabía poco y que siempre le gustaba saber un poquito más. Lo que también creció fue la bronca de los equipos grandes, acompañada obviamente por los medios de comunicación. Dante Panzeri, ultra reconocido y gran periodista deportivo que también marcó una época, decía que Estudiantes era un equipo predecible, aburrido y asesino del juego. Subeldía a todo esto le contestó que tan predecibles no eran porque nadie les ganaba, aburrido tampoco porque llenaba todas las canchas y que los asesinos hicieron conocidos al fútbol argentino. Lamentablemente a Osvaldo se lo reconoció más las vivezas antifutbolísticas que todos los valores que transmitió y enseñó a sus jugadores. En ningún momento negó ni él ni los compañeros a los alfileres de Bilardo o lo de tirarle tierra a los arqueros en los corners, sino más bien los aceptó como parte del juego. Lo que sí dejó de lado fue el legado que marcó la historia del fútbol nacional, la pasión obsesionada por la táctica que tanto amaba. Subeldía siempre quería que en el plano internacional Alemania o Inglaterra ganen porque eran grandes ejemplos de equipos y no les convencía mucho, por ejemplo, el Brasil campeón, porque la desorganización y el lirismo le quitaba lugar al sacrificio y al trabajo. Siempre dijo que los jugadores no eran robots porque decidían ellos en la cancha, más allá de que le ordene algún técnico. El laboratorio de Estudiantes lo crearon los propios jugadores, que se quedaban muchas veces debatiendo, charlando, armando jugadas en el country de Citibel antes de las prácticas. Y la historia también la marcó con las giras que hacían y la cantidad de amistosos que jugaban. Ahí nació el mito, por ejemplo, del hacer tiempo. Lo que contaba Subeldía era que durante 5 años no incorporaron ningún jugador y entonces tanto cansancio obligó a que los jugadores descansaran tirando la pelota afuera o con las famosas, entre comillas, faltas tácticas. Siempre remarcó que era una necesidad y no una estrategia, pero que va a quedar para los que opinen. Quiero cerrar este especial con la verdadera escuela de estudiantes. Lo que pregonó durante mucho tiempo y que aún se mantiene en la actualidad fue la idea del equipo tramposo que sacaba ventaja de forma ilegal y lamentablemente le fue quitando, como bien decíamos, espacio a lo que sí es, como los valores, el trabajo y el sentido de pertenencia. Todo aquel que haya pasado por el club en algún momento lo podría ver con claridad. Mi nombre es Valentín Irizarri y esto fue el 10º capítulo de Historia del Fútbol Argentino Podcast.